la Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multinacional, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sintonía del informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria. En cada región, en cada lugar, en cada municipio, en donde a esta hora cada emisora comunitaria retransmite este espacio de información para darle un análisis a las noticias más importantes, más relevantes en los últimos días a través de la radio comunitaria y esta iniciativa que emprende la Federación Colombiana de Medios Comunitarios y CIPAS. Es un placer acompañarlos para esta nueva semana con la edición número 83 del informativo Compás, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de información. Soy John Martínez, complacido de estar nuevamente en la radio comunitaria. Saludo a mi compañera de estudio, María Elvira Arboleda, y también nos conectamos con Mauricio Beltrán, nuestro compañero que está en línea. María Elvira, buen día.
John, un gusto saludarlo y un gusto saludar a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en sus radios comunitarias en el territorio colombiano. Un gusto enorme, nuevamente, información, noticias, cultura, aquí en Compás. Y por supuesto saludamos calurosamente a Mauricio Beltrán, que está conectado con nosotros. Mauricio, un gusto estar contigo.
Gracias María Elvira, gracias John, a toda la audiencia un cordial saludo, luego de una semana difícil, de unos días de zozobra, pero por fortuna hoy estamos en el informativo Compás retomando las tareas y volviendo a llevar a las comunidades las noticias y las historias de las personas que construyen a Colombia.
Bueno, es momento de iniciar con la información para el contenido de este programa número 83 del informativo Compás, pero antes de los invitados, de las entrevistas, es importante analizar una situación que se presentó la semana anterior. Hoy, de hecho, pues nuestro compañero Alexander Roa no se encuentra presente en el informativo. Hay que analizar este importante hecho que ocurrió la semana anterior, en el que precisamente Alexander Roa estuvo desaparecido por prácticamente 24 horas. Obviamente con esto, la zozobra que se generó entre el grupo de trabajo de Compás, de todos los medios comunitarios, a quienes desde este momento les agradecemos por colaborar con replicar la información y ayudar al pronto regreso de nuestro colega, de nuestro compañero del informativo Compás, Mauricio.
Sí, por supuesto, la situación que se presentó y que nos abre una alerta muy importante, en la cual Alexander fue de alguna manera víctima de una situación de acoso por razón de su trabajo, nos lleva a pensar que la reacción que se generó, que la gran respuesta que tuvimos de todo el gremio, de todas las radios, de las propias comunidades, de las autoridades, de la propia policía que inmediatamente extendió un operativo, pues permitió que él fuese, digamos, puesto en una situación en que todavía está bastante delicado, pues con problemas de salud, pero por fortuna a salvo y con sus familiares. Entonces creemos que esto que pasó nos da una alerta en la que debemos estar muy atentos. Desafortunadamente en Colombia son tantos los actores y tantos los procederes que se están haciendo para evitar que en muchos casos se hable o se planteen cosas que sean distintas a los intereses de algunos grupos, pero tenemos que seguir trabajando en ese ambiente. Y claro, la semana pasada, una semana muy difícil en donde tuvimos un momento gravísimo como fue el asesinato de una persona en los Montes de María, que también fue una alarma que terminó desafortunadamente, es así, en la muerte de este compañero. María Elvira, que fue la que cubrió esa información, tuvo que vivir desde el momento de la denuncia hasta tener que reportar ya la información nefasta del crimen.
Así es, Mauricio, y yo quiero decir que en el caso específico de Alexander, pues hay que tener en cuenta que ejerce unos liderazgos ambientales, sociales, desde la comunicación, enormes en su territorio, que también ha sido víctima de hostigamiento, que también ha sido víctima de amenaza, y que este episodio, que si bien sigue siendo parte de un proceso de investigación, nos puso en alarma, pero sobre todo nos pone con la certeza que desde las radios comunitarias y desde todos nuestros medios estamos en capacidad de proteger a los líderes sociales, de protegernos. Fíjense ustedes, queridos escuchas, que el día jueves nos indicaron de la posible amenaza a un líder social del sur de Córdoba, que era Manuel Gregorio González. Nos informaron de esta desaparición de él a las 8 de la mañana, y en tanto logramos comunicarnos con las personas que podían darnos la entrevista, ya había sido asesinado. Por supuesto, el país en el que estamos viviendo es un país profundamente violento y nos pone en esta situación de estar pendientes, alarmados, rodeándonos. Y hoy sobre todo celebramos el regreso de Alexander y su integridad, pero sobre todo nuestra capacidad para protegernos a todos y seguir en esta lucha de hablar, de quejarnos, pero sobre todo de rodearnos.
Es un punto importante el que toca María Elvira, y es decir, muchas veces nos preguntamos, ¿qué está haciendo el gobierno por proteger a los líderes sociales, las entidades competentes? Pero más allá es, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer? ¿Qué somos capaces de hacer nosotros como sociedad para blindar, para proteger y resguardar la vida de cada uno de esos líderes sociales? Aquí, en este caso oportuno con Alexander, se vio reflejada toda esa solidaridad, esa inmediatez en la información, en la comunicación, en la articulación de cada una de las redes de emisoras comunitarias, para quien nuevamente reiteramos el agradecimiento por replicar la información, por ponerse activos, a cualquier hora estaban disponibles para la información, y eso conllevó a que quizás también se diera la pronta liberación de Alexander, Mauricio.
Por supuesto, y definitivamente el saldo para nosotros desde el punto de vista del aprendizaje es que los medios comunitarios, cada vez más gracias a la unidad que nos da la Federación y nuestros propios sistemas de comunicación, estamos en capacidad de generar alertas con una velocidad y una eficiencia muy grande. Para nosotros es una responsabilidad también el de poner al servicio de las organizaciones este sistema de comunicación y lograr que, así como logramos reaccionar a tiempo en el caso de Alexander, podamos hacer en otros casos. Lo que sucedió con Manuel nos llena de dolor y queremos que ojalá no volviera a suceder. Desafortunadamente, en el momento que estamos viviendo, no sé por qué en este país la proximidad de las elecciones está muchas veces acompañado de amenazas y de muerte, cuando debería ser la fiesta de la democracia. Pero bien, para eso creemos que las radios comunitarias y todo nuestro sistema de medios va a estar muy atenta, y queremos invitar a nuestras escuchas y a las organizaciones sociales para que no duden en comunicarse con nosotros, que nosotros tendremos abiertos nuestros micrófonos y nuestra capacidad de reacción para que rápidamente se hagan las denuncias. Obviamente no vamos a aspirar a que podamos reemplazar a quien es el verdadero responsable, que es el Estado, pero sabemos que hay instituciones que, si logramos llegar a tiempo y logramos llegar a tiempo con la denuncia correcta, tal vez puedan hacer su trabajo, como sucedió en esta oportunidad con la Policía Nacional, que tuvo un comportamiento bastante importante.
Nuestro compañero Alexander Roa estuvo desaparecido por unas horas el pasado fin de semana. A propósito de todo lo que suscitó esta situación, Alexander nos comparte las siguientes palabras.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Hay ciertos momentos en la existencia que te ponen contra las cuerdas y que te hacen revalorar la importancia de cada respiro que tú das. En mi quehacer periodístico por cerca de 25 años, nunca me he colocado en primera persona. He buscado ser transmisor de la información y no protagonista de ella. Pero lo que me sucedió el pasado fin de semana en la ciudad de Bogotá me obliga a hacer una profunda reflexión acerca del oficio y de mi vida en general. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, yo nací en una emisora, lo que me permitió en gran parte de mi vida contar con el mejor maestro, Ernesto Roa Morales, un profesional con gran mística ante el micrófono y con una fuerte convicción del respeto que debemos tener por la palabra y su poder transformador. Es por eso que adoro mi profesión, por la oportunidad que me da que el argumento y la reflexión generen cambios y movilizaciones sociales que empoderen a las comunidades para tomar la dirección de su propio destino. Así esto implique estar en contravía de los intereses de los poderosos y su dirigencia que, infortunadamente, en la historia de nuestro país, han demostrado ser contrarios a los anhelos y necesidades de su pueblo. Y en este propósito, la radio comunitaria sí que tiene ese sublime propósito de construir tejido social a través de la comunicación sobre el telar de las realidades de sus municipios y sus gentes. Pero ocurre, como ya lo había mencionado, que lo que deseamos en el territorio es bien lejano al querer del gobierno central, que aunque la Constitución diga otra cosa, parece es un gobierno centralista, que quiere imponer en las regiones políticas ajenas a los sueños de las comunidades que las habitan. Todo esto ha hecho que el informativo Compás, al haberse convertido en el vocero de quienes habitan dichas regiones, tenga en gran parte de su contenido las inconformidades y las denuncias de una gran parte de colombianos que se sienten atropellados en sus derechos fundamentales, denuncias ambientales en temas de deforestación y políticas extractivistas que quieren medir en dólares la destrucción de nuestros ecosistemas, persecución y asesinato de líderes sociales, ausencia de presencia estatal, corrupción, entre otras. Trabajar en la realización de este informativo en compañía de mis colegas y amigos María Elvira Arboleda, Mauricio Beltrán y John Martínez ha sido muy gratificante, porque cada 8 días evidenciamos lo importante de nuestro quehacer, de nuestro oficio, al que Gabo denominó el mejor oficio del mundo, y ser el vocero de tantos compatriotas es un honor. De otro lado, mi labor realizada en el departamento de Casanare y en el municipio de Tauramena me obligó a dar el salto del micrófono al activismo social, porque cuando las comunidades hacen suya su emisora, el trabajo informativo obliga a trazar otras líneas de acción. Es así como en el pasado nos enfrentamos al paramilitarismo al denunciar sus vínculos con el comando de policía en Tauramena y con el batallón de infantería número 44 coronel Ramón Onato Pérez, lo que obligó al cambio de su comandancia y a convertirnos en objetivo de las autodefensas campesinas del Casanare. Se ha hecho parte de veedurías y colectivos comunitarios en contra de la corrupción, de comités de interacción con la industria petrolera presente en el municipio y hablar de su pésimo relacionamiento con la comunidad, con su mal llamada prosperidad compartida. La emisora también hizo parte en la organización de la primera consulta popular que se realizó en el país en contra de un proyecto petrolero que se iba a realizar en la zona de recarga hídrica de Tauramena y que traería consecuencias devastadoras, lo cual en su momento se logró impedir. Este trabajo social me ha hecho sujeto de algunas amenazas, la más reciente hace cerca de un mes y que reposa en la fiscalía de este municipio. Por ello, lo ocurrido el pasado fin de semana despertó tantas alertas. Respecto a los hechos, el pasado viernes estábamos departiendo con algunos amigos a propósito del partido de la selección. Nos encontrábamos en un establecimiento de la localidad de Chapinero. En un momento ya era madrugada, me dirigí al baño y eso es lo último que recuerdan los amigos con quienes estaba y es lo último que recuerdo de mi parte con claridad. De ahí en adelante tengo algunas imágenes ya al momento de mi retención, imágenes momentáneas y difusas. Y vengo a recobrar la conciencia al momento que me dejan en la autopista norte cerca de la 200 y me doy cuenta que tengo mi celular, el dinero y las tarjetas bancarias. Tomo un taxi para dirigirme al hotel en el que me hospedaba y hablando con el conductor me di cuenta que era la 1 de la madrugada, pero ya del día domingo. Yo creía que habían pasado solo unas horas. Hacia las 10 de la mañana me dirigí a las instalaciones del Gaula, en Puente Aranda y hablé con la persona que ya tenían asignada el caso y a quien le entregué detalles de lo sucedido y que no puedo compartir ahora por el desarrollo de la investigación. Lo evidente es que no se trató de un robo. Que me pudieron confundir es una posibilidad, que solo querían meterme un susto o que las alertas tempranas rindieron sus frutos son otras posibilidades. Lo cierto es que fue una situación traumática que me puso en riesgo a mí y alertó a muchísimas personas en mi municipio, el país y el exterior. Por fortuna, hoy me encuentro bien en general, con algunas secuelas que me obligan a una incapacidad de algunos días. Después de lo sucedido, hoy quiero mostrar mi profundo agradecimiento con las instituciones y organizaciones que luego de lo sucedido iniciaron un proceso de divulgación muy grande, entre ellas la Federación Nacional de Medios Comunitarios, la Policía Nacional, que generó una alerta por todos sus mecanismos de urgencia, a los diferentes comités de derechos humanos, a la Fundación para la Libertad de Prensa, a Reporteros Sin Fronteras, a congresistas y líderes políticos que estuvieron haciéndole seguimiento a lo ocurrido. Pero también quiero agradecerle a tanta gente en mi pueblo que mostró en esos momentos su solidaridad y cariño. Misas, cultos, cadenas de oración que se hicieron en mi nombre y que sin lugar a dudas dieron su fruto y que me hicieron reflexionar acerca de tantas personas rezando por mí y mientras tanto yo con mis contradicciones con las iglesias había terminado alejándome de Dios. Y por supuesto a mis personas entrañables, quienes sufrieron más que nadie lo ocurrido, a mi hermana, quien con su temple y carácter es mi polvo a tierra, a mi compañera de la radio y de la vida, María Elvira, a Fabián, el mejor amigo que esta vida me ha dado, a Mauro, a quien admiro muchísimo por todo lo que ha hecho por nuestras radios, a Yuli, mi exmujer, a quien quiero y admiro con el corazón, y bueno, a muchas otras personas que me demostraron lo importante que soy para ellas. Estos días de reflexión me han hecho pensar muchas cosas, me he embarcado en tantas causas y he enfrentado a tantas personas, con el argumento de que soy una persona sola, que eligió por mi forma de ver la vida no tener hijos y que no tenía nada que perder. Lamento haber sido tan egoísta y les aseguro que en adelante procuraré exponerme lo menos posible. Revirtuaré algunas cosas, eso sí, teniendo en cuenta que yo no nací para quedarme callado ni estarme quieto. Y el agradecimiento más grande al Todopoderoso, quien me quiere aquí para seguir dando lora en esta vida.
Líderes sociales asesinados por tipos que trabajan en el Senado. Lobos actuando como ovejas, a la fuerza les quitan las tierras. Ante nuestros ojos dejamos que suceda, nuestra voz no alzamos ni nos rebelamos. Ya estamos muy alienados, usurpados, ahogados, desesperados. La hegemonía se está preparando para acabar con todo a su paso, una población avalando represión, impulsada por un señor con tez blanca de 1.62, que a pesar de su aparente inocuidad, han resultado paramilitares en la ciudad. Con su acción social quieren acabar con su suciedad, más organismos cooptar. Águilas negras a su oposición va a enviar, y el que se atreva a decir algo acá será declarado objetivo militar. Diferentes formas de pensar quieren identificar para luego eliminar, con las que no pueden las van a criminalizar, que la sociedad las empiece a marginalizar. Divide y reinarás. Sociedad que se divide, se distrae viendo al pibe. Preguntan por sus tierras, se quedan como godines. No importa tu fe, no hará nada ser afines. Se encarnan ahora en líderes y hoy en día lo extinguen. Circunda el ocaso en una enferma sociedad.
Pues a propósito de este tema y para adentrarnos con los invitados en esta semana para Compás, los invitamos a escuchar la siguiente entrevista que realizó nuestra compañera María Elvira con Albeiro José Begambre Durango, un líder social que trabaja con campesinos en Tierra Alta, Córdoba, el lugar de donde tuvo que salir por recientes amenazas de las autodefensas gaitanistas. Escuchemos la entrevista.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
A propósito de los líderes sociales, a propósito de lo que venimos denunciando cada semana en el informativo Compás, a esta hora nos enlazamos con un representante, con un líder también del departamento de Córdoba, Él es Albeiro José Begambre Durango, representante legal de la Fundación Cordoversia. Bienvenido primero que todo a la radio comunitaria, al informativo Compás. Un gusto tenerlo con nosotros.
El gusto es mío. Muy buenas tardes. Gracias por abrirme los micrófonos de esta prestigiosa emisora y este prestigioso espacio. Muy buenas tardes nuevamente.
Bueno, lo que viene sucediendo en el país y especialmente en el departamento de Córdoba es preocupante. Es preocupante lo que registramos con el Estado, pero es preocupante también lo que registramos justamente la semana pasada con el asesinato de otro líder social también en el departamento de Córdoba. ¿Cómo explicarle uno a la ciudadanía esto que está sucediendo? También con el caso de Manuel Gregorio González. ¿Qué está pasando en Córdoba?
Pues la verdad, me enfoco directamente en el departamento de Córdoba y exactamente en el municipio de Tierra Alta, donde soy oriundo y donde me tocó salir el día 3 del mes de mayo, del mes de junio, debido a las amenazas, pues que ya es de conocimiento público a nivel nacional e internacional, por un panfleto, supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, donde cual pues encabezaba la lista el nombre de mi persona. Simple y llanamente el único ejercicio que vengo haciendo desde hace, no solamente desde ahora, sino hace más de 10 o 12 años en el municipio de Tierra Alta, es ejercer un liderazgo con las bases, con los líderes sociales, con los campesinos, con las comunidades, y a eso hago parte del Consejo Municipal de Paz, soy el secretario técnico, del cual pues ejerzo como secretario técnico elegido por la sociedad civil también en el municipio de Tierra Alta. A raíz de esa situación, al igual que yo, salieron otros compañeros, otros amigos también del municipio de Tierra Alta, y exactamente lo que acabas de decir, en el departamento de Córdoba. Es importante que, si no es por la muerte de María del Pilar Hurtado, que se da en el municipio de Tierra Alta, fue el detonante para que esto se le trate de poner un poco de freno, por así decirlo, ¿no? Y sí es bueno que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias, tanto de los autores materiales como intelectuales de estos homicidios que vienen sucediendo en el departamento de Córdoba, exactamente, más exactamente en el municipio de Tierra Alta, que fue alrededor de unos 4 o 5 asesinatos.
Albeiro, usted es el primero que estaba en esa lista, donde también estaba María del Pilar Hurtado, y que luego trataron desde varios sectores del gobierno local de deslegitimar, de alguna manera, de desvirtuar desde el secretario de gobierno y desde la misma alcaldía de Tierra Alta. Lo que de alguna manera termina por impulsar a la Procuraduría General de la Nación a suspender por lo menos por 3 meses al alcalde de este municipio. ¿Usted cómo toma esa noticia? ¿Cómo lo reciben?
Para nosotros es lamentable, con sinceridad hay que decirlo, que la primera autoridad militar, que es el alcalde, y en su efecto el secretario de gobierno en ese entonces, el señor William Ortiz Naranjo, como alcalde encargado, le hayan dado el contexto y manifestando que era o no era líder social. Aquí no importa si eso no es líder social, son seres humanos que caen, son seres humanos que mueren. El alcalde en una entrevista también había manifestado o estaba manifestando que cada muerto tenía como que estaba sustentando la muerte de las personas que habían caído antes de María del Pilar Hurtado. Yo creo que estamos errados, eso no debe ser así. Ha faltado, para mi concepto y mi percepción, ha faltado un poco de gobernabilidad en el municipio de Tierra Alta en este tema de seguridad, tanto para nosotros líderes sociales como también para la población civil en el municipio de Tierra Alta. No pueden seguir cayendo muertos así día tras día. Hay que ponerle un punto final a esto. Y otra cosa, según informaciones, no puedo dar fe porque no soy autoridad competente ni investigativa, pero el panfleto al cual me mencionan a mí, algunos dicen que eso no es original. Sale un segundo comunicado de las autodefensas gaitanistas donde ellos no se atribuyen estos asesinatos. Entonces, ¿dónde está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que investigar las autoridades competentes, que los cuerpos investigativos que lleguen hasta el fondo de esta situación, qué es lo que está pasando exactamente en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, porque somos muchos los líderes que hoy por hoy no nos encontramos en nuestro territorio y hoy por hoy nos han coartado el derecho a la libre expresión, nos ha coartado el derecho a expresarnos en los escenarios como son los consejos municipales de paz y los diferentes escenarios en las comunidades, que eso es lo que nosotros sabemos hacer y a eso es lo que aprendimos.
Albeiro, hace 8 días, a la primera hora de la mañana, nos reportaban justamente de Córdoba la desaparición de este compañero, de ustedes, Manuel Gregorio González. Y en muy poco lapso de tiempo, mientras logramos conseguir una persona que nos hablara del caso, ya lo habían encontrado, asesinado, torturado, con las manos atadas. ¿Qué se siente, Albeiro, tener que salir del municipio con la angustia de que la gente la están matando, con la angustia de que no es algo que se están inventando, que no lo estamos inventando, sino que es real y que hay personas que pueden estar detrás de su vida? ¿Qué se siente tener que salir huyendo?
Impotencia total, porque fíjate que no solamente eres tú como persona, sino que te estabiliza toda tu hogar, tu familia, tu núcleo familiar, y al mismo tiempo ese ejercicio que tú vienes realizando en el municipio, en el departamento de Córdoba, por ejemplo, en el caso mío, que no solamente en Piedras, sino en Valencia y otros municipios del departamento de Córdoba, a través, los escenarios eran a través de los consejos municipales de paz. Entonces se siente que el derecho, como lo dije anteriormente, a la libre expresión, el derecho a llevar estos procesos de paz, porque nosotros lo que estamos tratando es de seguir consolidando y apuntándole a la paz desde que el gobierno nacional firmó los acuerdos en La Habana con los militantes de la guerrilla de la FARC. Le estamos apuntando a este proceso, a consolidar la paz, la tranquilidad y la reconciliación entre todos los colombianos y colombianas de este país.
Albeiro, usted como líder social y de alguna manera el político de su comunidad, como conocedor de los temas del proceso de paz, ¿quién está detrás de lo que está sucediendo? ¿Por qué están callando a la gente? ¿Quién está ahí?
Por eso, casualmente, eso es lo que nosotros queremos. Como líderes sociales, queremos que se esclarezca la verdad, que se busquen las personas, quiénes están detrás de estos asesinatos, quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los autores materiales, que salga a la luz pública, qué personas verdaderamente están atrás de estos asesinatos, de estos líderes sociales y de estas comunidades, que de una u otra forma, como el caso de María del Pilar Hurtado, que al igual que su compañero, eran unas personas que llevaban un proceso de reciclaje en el municipio de Tierra Alta. ¿Qué mal le están haciendo a la comunidad si no es un bien en la parte ambiental del municipio de Tierra Alta? Entonces no vemos la razón por la cual se le cuarta la vida a una mujer tan valiente, a una mujer que llevaba un liderazgo allá, a una mujer que con sus 4 hijos, y mira cómo quedan esos niños hoy huérfanos, a cargo de unas hermanas. Entonces es algo que pues a uno, lo que dice, la pregunta que dice, o sea, ¿a quién le atribuimos? ¿A quién le decimos? Son las autoridades las encargadas de investigar y ponerle punto final a estos asesinatos que se vienen cometiendo, no solamente en el departamento de Córdoba, sino en todo el país, porque si das cuenta, en el Carmen de Bolívar están sucediendo algo similar, ya hay líderes amenazados en el Carmen de Bolívar también.
Okay. Usted sigue trabajando a pesar de que le haya tocado irse, de que tenga que desplazarse y dejar muchas cosas, ¿sigue trabajando desde donde está?
No, en estos momentos no, como te dije, nos cuartan a nosotros el ejercicio de nosotros seguir en nuestras labores. En estos momentos ya voy para un mes exactamente de estar parado, refugiado en una parte donde no puedo salir prácticamente, solamente la custodia de la fuerza pública, en este caso policía, y a espera de que el gobierno nacional me dé las garantías para yo salir a hacer mi trabajo nuevamente, como lo venís haciendo con tranquilidad en el territorio.
Pues Albeiro, para nosotros es una gran responsabilidad seguir registrando todo esto que viene sucediendo. Reciba de nuestra parte toda la solidaridad, todo el acompañamiento desde lo que podamos hacer a través de estos micrófonos, y estamos muy pendientes del departamento de Córdoba. Muchas cosas están sucediendo y hay muchos enemigos de la paz, del proceso, de la reconciliación, pero también estamos muchos que somos amigos y estaremos ahí para acompañarlos, así que cuente con nuestro abrazo solidario y esperamos que muy pronto las cosas mejoren para usted, para sus compañeros, para esos territorios y ese departamento. Así que para nosotros es un gusto tenerlo y esperamos pronto nuevamente volver a hablar con usted.
El gusto es mío, gracias, muy amable, y bendiciones.
Somos
del departamento de Cundinamarca. RECO, 9 años apoyando nuestra tierra.
Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
Orgullosamente cundinamarqués, RECO, 9 años. Somos FEDEMEDIOS.
La Federación Colombiana de Medios Comunitarios felicitan a la Red RECO y su noticiero Recorriendo Cundinamarca por los 9 años de información veraz y oportuna y por contribuir a la construcción de tejido social en Cundinamarca. RECO y su informativo Recorriendo Cundinamarca también son FEDEMEDIOS.
Estamos de regreso y para el informativo Compás es un motivo de alegría, de regocijo, conmemorar los 9 años de servicio radial comunitario del informativo Recorriendo Cundinamarca, el noticiero que semana tras semana informa con veracidad, pero lo más importante es que logra engranar ese trabajo y ese despliegue de información, ese despliegue periodístico de cada una de las 43 emisoras comunitarias que hoy componen la red REDCO, Red de Emisoras Comunitarias de Cundinamarca. Nuestro director ejecutivo, Mauricio Beltrán, estuvo conversando con Darío Alfredo Sabogal, presidente de la red RECO, y quien nos comenta cómo han sido esos 9 años al servicio de la comunidad de esta región.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
Luego de estos mensajes en los que el sentimiento por la radio se nos vuelve más y más profundo, y celebrando como lo estamos celebrando hoy el regreso de Alexander Roa a su casa, todavía no a su trabajo, pero sí a su pueblo, estamos con otro de esos grandes líderes de la radio en Colombia, Darío Alfredo Sabogal. Querido Darío, bienvenido al informativo Compás.
Mi querido Mauricio y queridos oyentes en todas las redes y en todo el país, qué placer, qué orgullo de sentirme colombiano, de sentirme radialista, de sentirme parte de la familia de FEDEMEDIOS y estar hoy aquí con usted y con esta millonaria audiencia de la radio comunitaria, ejemplo para América Latina y el mundo.
Darío, es que usted está esta mañana contándonos un logro que pocas, digamos que por el tiempo que tiene la radio comunitaria en Colombia de 20 años, lo que usted ha hecho, que es mantener un informativo durante 9 años, es prácticamente el informativo más importante y más antiguo de la radio comunitaria en Colombia. ¿Cómo empezó esta aventura? ¿De dónde surgió? ¿Y cómo lograron consolidar Recorriendo Cundinamarca?
Pues la verdad, mi querido Mauricio y estimados oyentes, esta es una historia un poquito larga de contar, pero que vale bien la pena. Porque desde que comenzamos a organizar nuestras radios comunitarias en el año de 1995, 96, 97, que arrancó, por ejemplo, la emisora Chingaza Estéreo en el municipio de Fomeque, que tuve el privilegio de organizar y de fundar y de poner en marcha, habíamos sido convocados por diferentes instancias, Ministerio de las Comunicaciones, por el Ministerio de Cultura, por diferentes organismos, para hacer talleres de producción, de capacitación, de formación, muy repetitivos hasta el punto que no queríamos ya más talleres, sino queríamos algo serio. Y en paralelo había llegado al ministerio la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo como ministra cundinamarquesa, y nosotros estuvimos golpeando las puertas del ministerio para exigir que ese proyecto de Radio Ciudadanas que se hacía en otros departamentos también tuviera la posibilidad de realizarse en Cundinamarca. Aquí se hizo un proyecto piloto con 6 emisoras, que eran precisamente El Rosal, El Peñón, Pacho, Nemocón, Gachalá y Fomeque. Estuvimos 6 emisoras concentradas en la diócesis del municipio de Zipaquirá, y allí nos explicaron cómo era la metodología de Radio Ciudadanas y comenzamos a hacer los programas. Nos conocimos los compañeros de estas 6 radios y pues de años atrás veníamos con la idea y el propósito de formalizar la red. Ya la habíamos legalizado, la teníamos en marcha, pero no teníamos una bandera para enarbolar, para mostrar, para decir que teníamos algo que estábamos realizando y que estábamos mostrando como fruto de nuestro quehacer, de nuestro trabajo diario. Y les propuse a esos compañeros que hiciéramos un noticiero, un semanario, un informativo que recopilara la información de nuestros municipios. Invitamos 4 más y el 3 de julio del año 2010, 10 radios, las 6 del proyecto piloto y 4 más que son Frecuencia 5 del municipio de Vergara, Sasaima Estéreo del municipio de Sasaima, Corazón de María del municipio de Girardot y La Calera Radio del municipio de La Calera. Con estas 10, el 3 de julio del 2010 comenzamos, fue un sábado, a emitir ese resumen, ese recorrido por nuestro departamento, y precisamente se llamaba Recorriendo Cundinamarca.
Se llama, ¿no, Darío? En este momento, ¿cuántas emisoras ya hay vinculadas? No podemos decir desafortunadamente los nombres de todos los municipios, pero ¿cuántas radios están en Cundinamarca ya produciendo información y transmitiéndola como Recorriendo Cundinamarca?
En este momento somos 43, pero hay un paso significativo que del 3 de julio del 2010 al 16 de abril del 2012 lo hacíamos cada 8 días, los sábados. Y en una reunión que tuvimos en el mes de febrero del 2012 tomamos la decisión de convertirnos en un programa diario, toda vez que un programa legendario, muy reconocido, Cundinamarca al Día, había dejado de sonar. Y también el gobernador que llegó en esa época, el doctor Álvaro Cruz, tomó la decisión de hacer otros proyectos diferentes y dejar de lado la radio comunitaria que venía participando en un programa en línea con el gobernador del antecesor, el doctor Andrés González Díaz. Entonces, Cundinamarca estaba acéfala de información y nosotros levantamos la bandera como radio comunitaria y comenzamos 25 radios el 16 de abril del 2012. Hoy día son 43 radios las que están unidas a ese trabajo diario permanente de informar debidamente a los cundinamarqueses de los 116 municipios y de nuestras 15 provincias, porque estamos llegando a todos los rincones de Cundinamarca.
Este ejemplo que da Cundinamarca y que en otras regiones ya existe, tenemos informativos en el Huila, tenemos informativos que están ya circulando en Casanare, tenemos informativos en Nariño. ¿Qué importancia tiene producir noticias? ¿Por qué la noticia es un referente tan importante y por qué las radios se embarcan en un tema periodístico que requiere tanto trabajo? ¿Cuál es el sentido de esta información? ¿Cuáles son los logros de esta información?
Yo creo que ante todo, cuando uno no tiene información, pues el mundo es cada vez más y más y más pequeño. Y no tiene uno el conocimiento de lo que otros están haciendo, de lo que otros han iniciado a hacer y que puede ser ejemplo y puede ser un estímulo para nuestro quehacer local. Por eso nosotros combinamos no solamente la información de la gobernación, no solamente la información que se produce en las alcaldías, en los municipios, sino que aquí en Recorriendo Cundinamarca está combinada la academia con los periodistas graduados de las universidades y está la experiencia grande de los radialistas, unos empíricos y otros egresados de la academia que están trabajando, que están haciendo patria en cada uno de los municipios cundinamarqueses y del país. Unidas estas dos vertientes, hemos logrado romper como el temor a tener una información, a demostrar que sí somos capaces de conocer qué se hace bien, qué se hace regular, qué se hace mal y plantearlo y que sean los propios oyentes los encargados de juzgar y de evaluar qué tan positivo ha sido el gobierno de un gobernante, de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, en fin. Hemos logrado grandes cosas y gran reconocimiento, como nos sucedió esta semana al cumplir los 9 años, que muchas voces se volcaron, dieron sus testimonios, nos felicitaron y son motivo de ánimo para cada uno de los radialistas, de los directivos, de los locutores, de los periodistas, para seguir adelante en esta tarea. Y no solo constitucionalmente, nosotros como colombianos, como cundinamarqueses, tenemos el derecho a estar debidamente informados, sino que lo estamos logrando. Estamos logrando que el cundinamarqués de Medina, de Paratebueno, de Girardot, de Caparrapí, de Fomeque, de Gachalá, de Junín, de cada uno de los 116 municipios, tenga el conocimiento de lo que sucede en su departamento, en su región, en su municipio y en el país.
Así es, y es que Cundinamarca tiene esta ubicación tan especial, ¿no? Tú hablas de los llanos, hablas del límite con Boyacá, hablas de la zona del río Magdalena, hablas de toda esta zona más oriental. Cundinamarca es el corazón de Colombia y ese corazón que late con Recorriendo Cundinamarca nos llena de muchísima alegría poder decirle hoy a toda Colombia que ya tenemos un informativo de 9 años y que me imagino es una escuela que está abierta a compartir su experiencia con el resto del país.
Sí, señor, desde luego que no es cosa que nos enorgullezca, sino que nos llena más bien de humildad y de satisfacción por el deber cumplido, y ante todo dándole gracias a Dios en primer lugar, y en segundo lugar a cada uno de los millares de oyentes que están distribuidos en los 116 municipios y a quienes nos siguen a través de las señales virtuales, de los canales comunitarios de televisión, de las radios en línea y desde luego de nuestro portal que es reco.org.co para quienes están en otros departamentos, en América y en el mundo entero. Y desde luego también agradecerle a los directivos de Fedemedios, a usted, a Yolanda Plazas como presidenta de Fedemedios y usted, mi querido Mauricio, como director ejecutivo, y a cada uno de esos grandes líderes nacionales como Marlon Prieto, como Antonio Cueto y todos los demás que han hecho equipo y que han sacado adelante a nuestras radios comunitarias, nuestro agradecimiento y nuestro fervoroso deseo porque sigan adelante, que nos sigan orientando, que nos sigan guiando y que nos permitan hoy en estos 9 años agradecer, por ejemplo, esas voces de la red Arca, de la red de Bolívar, de Asomeco, de la red Llanera, de Red Boy, de la red Barule, que se sumaron al sentir de los cundinamarqueses y desde diferentes regiones del país, nos pegaron un gritico y un aplauso diciéndonos que podemos seguir adelante, que la gloria de Dios está con nosotros y que la radio comunitaria tiene futuro, porque con líderes como ustedes y con hormiguitas como somos los radialistas de Cundinamarca, vamos a salir adelante, mi querido Mauricio. Y este es un testimonio y una invitación para que nos unamos cada vez más, que rodeemos a nuestros líderes y que hagamos patria por nuestras comunidades y por nuestros campesinos y por la gente de bien que habitan en el centro del país y en todo Colombia.
Un abrazo, Darío, un abrazo. Sigan ustedes, ya no celebrando porque ya vienes trabajando. Siga, que mucha vida para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Un abrazo y este saludo que llega desde todos los, a todos los rincones de Colombia, para unirnos en ese trabajo tan importante que están haciendo ustedes.
Un abrazo también para ti, mi querido Mauro, y todos los oyentes.
Nueve años, sinónimo de trabajo, participación, unión y un gran sacrificio. Nueve años, llevando la información a todos los rincones de nuestro departamento. Gracias. Noticiero Recorriendo Cundinamarca. Nueve años demostrando que la unión hace la verdadera información. Formación. Noticiero Recorriendo Cundinamarca. Nueve años. Somos Fedemedios.
Del 27 de junio al 1 de julio se llevó a cabo el Torneo Internacional del Joropo en su versión número 51, uno de los festivales más grandes y más relevantes de los llanos colombianos, que año tras año movilizan grandes masas de turistas de diversas regiones, pero que en esta versión se han visto afectada esta región por cuenta del cierre total de la vía al llano. María Elvira Arboleda estuvo conversando con Yolanda Plazas, presidenta de Fedemedios, con quien se abordan diferentes temas, entre ellos lo que concierne al Torneo Internacional del Joropo, los compromisos que adquirió el presidente Duque frente al cierre de la vía y de qué manera se ha visto afectada el turismo, el comercio, el dinamismo que se mueve alrededor de una zona que le aporta tanto al país.
Informativo Compás, el informativo de tu radio comunitaria.
A esta hora estamos enlazados con Yolanda Plazas. Ella es la presidenta de Fedemedios y también es la directora de la Corporación Red Llanera de Emisoras Comunitarias. Yolanda, un gusto enorme tenerla hoy con nosotros en el informativo Compás.
Muchísimas gracias, María Elvira. Para mí siempre es un placer estar comunicados con ustedes.
Yolanda, acabó de llevarse a cabo el Festival Internacional del Joropo en un momento complejísimo de la economía, de la transitabilidad, en un momento complicado socialmente para el llano, en todo lo que tiene que ver pues precisamente con el transporte y la comunicación con el resto del país a propósito del estado de la vía al llano. En términos generales, para usted, para las autoridades, para los medios, ¿cuál fue el balance de este Festival Internacional del Joropo?
Bueno, desafortunadamente se veía venir, o sea, es una realidad que no la podemos tapar, María Elvira, con un dedo como de pronto se quisiera, pero desafortunadamente el no tener la vía principal de acceso al departamento del Meta, específicamente Villavicencio, nos perjudicó grandemente a todos los sectores. Principalmente en este caso, en el caso del Torneo Internacional del Joropo, la ocupación hotelera, que era una esperanza, porque este año ha estado bastante complicado, la lluvia, bueno, eso ha mermado bastante el flujo de turistas hacia el departamento del Meta. Y pues el Torneo Internacional del Joropo es una de las grandes apuestas turísticas que tiene el departamento y desafortunadamente pues el tema ya es bien conocido, tenemos cerrada completamente la vía llana y eso generó lo que todos conocemos, que es la situación económica que está viviendo el departamento del Meta. No solo a nivel de ingreso de personas, de turistas que nos visitan, que estén participando en los diferentes escenarios, sino también la sacada de nuestros productos. Usted sabe que el departamento del Meta es un departamento también agrícola, todo lo que es la zona del Arial, Meseta, Suribe, Granada, estos municipios que son productores agrícolas, donde tenemos el plátano, la piña, que es tan conocida también en la ciudad de Bogotá, y otros productos. pues muchos se han perdido, cultivos grandes, cultivos se hablan de pérdidas muy grandes, y bueno, el tema del petróleo, que es lo único que pareciera ser importante para el gobierno, pues eso sí lo están manejando por otras vías, por la otra vía, que es la vía alterna, donde pues ya ustedes lo saben, son más de 12 horas cuando la vía no tiene, no presenta ningún inconveniente, son prácticamente 12 horas desde Bogotá hasta Villavicencio.
En otra parte, bueno, es toda una problemática, pero se sigue, digamos, hablando de que la gran apuesta es el turismo, con problemáticas como la que estamos viendo, y en esas uno dice, pero qué absurdo. Hablemos de esa visita del presidente y esos compromisos puntuales que se hicieron, si ya están empezando a cumplirse.
Ahí usted sabe cómo es de paquidérmica la administración pública, María Elvira. Cada proceso requiere muchos pasos. Ojalá todo fuera como decir y hacer, como lo vemos en otros países, que sí se puede. En el caso de Colombia, el tema este de la anticorrupción, para lo único que sirve es para frenar procesos urgentes que se tienen que cumplir. Ni siquiera el tema del costo, de bajar el costo de la gasolina, dejarlo prácticamente al precio que se paga en la frontera, 8.700 pesos galón de gasolina corriente, que es como el valor que tenemos como referencia, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque los que tienen las estaciones de servicio, ellos alegan que ese producto ya lo tenían comprado desde hace mucho tiempo y que todavía no han adquirido el nuevo producto con el nuevo precio. Entonces, beneficios como tal no se ven. Esperamos que ojalá, aunque consideran la mayoría de los expertos, los que conocen el tema de economía, que no se dieron las soluciones que se le deben dar al departamento del Meta. Y digamos no solamente al departamento del Meta, sino a los llanos, porque aquí nos estamos viendo afectados el departamento del Guaviare, porque este es el paso hacia el departamento del Guaviare, también parte del departamento del Casanare. Y lo que se dice es que todos esos compromisos, primero está muy reciente, y como lo digo, el manejo de todos esos procesos es demasiado lento. La situación todavía, digamos, no somos tan conscientes en el departamento del Meta de la afectación tan grande que significa el cierre de esa vía, porque de pronto todavía hay recursos, todavía se mueven algunos productos a través de la otra vía, pero los que sí la están sintiendo fuertemente son los empresarios, son los comerciantes, son los mismos bancos, los centros comerciales que ya quitaron el parqueadero, ya no cobran parqueadero, bueno, los restaurantes que están sacando gente, hoteles que están despidiendo, ya están despidiendo personas porque tienen una nómina grande, permanente, y pues no hay un flujo de visitantes como se tenía acostumbrado al departamento del Meta.
Yolanda, de otra parte, la vicepresidenta decía que lo que sucedió con la vía obedece al invierno. Pero para muchos colombianos esto ha sido un sinnúmero de errores sumados a graves hechos de corrupción. ¿Cómo los lee la ciudadanía del Meta?
Primero, pues, pareciera, o sea, si lo vemos de una manera bondadosa, dice uno, tan inocente la vicepresidenta, tan inocente con ese concepto, pero si lo vemos como realmente pasan las cosas en Colombia, diría uno, aquí hay un interés de tapar una realidad y considerar a un pueblo ignorante, a un pueblo que sí, es un pueblo que no es violento, nosotros todo lo aguantamos, todo lo aportamos, todo lo damos, el departamento del Meta y casi que todos los departamentos de esta zona de la Orinoquia son muy dados a dar, a sostener, a mantener. Prácticamente nos hemos convertido como en los que subsidian otras regiones del país. Pero que eso no nos hace ignorantes. Así que no sé cuál sería la intención, no podría juzgar la intención de la vicepresidenta, pero me parece una falta de respeto decir que es el gobierno el que viene a generar este problema, cuando se supone que una vía con la, o sea, una obra más bien, con la infraestructura, con la tecnología, con la plata, con los recursos, con todo lo que se maneja en esta vía, se tenga que manejar de esa manera tan improvisada. Eso no puede ser, que si llueva, entonces la casa se me va a caer, porque es que yo no pensé que fuera a llover y eso me fuera a generar ese problema. Entonces, hay muchos, los gremios, por lo menos usted sabe que estos son departamentos que estuvieron y votaron muchísimo, muchos de los votos que llevó al presidente Iván Duque a estar hoy siendo presidente de la República son del departamento del Meta. Entonces, pues esto lo están viendo definitivamente como una falta de respeto, como una falta de seriedad y como ganas de tapar un problema que por más que quieran no lo van a lograr.
Pues Yolanda, es una información de primera mano del lugar donde están sucediendo los hechos. Seguimos desde nuestras redes sociales, ya que la posibilidad de estar allá, por lo mismo que estamos hablando, no fue la óptima. Seguimos el Festival del Joropo, como lo hemos hecho muchísimas veces, y desafortunadamente no es ahora el turismo una posibilidad real ni para el Meta, ni para Casanare, ni para Arauca, ni para la Orinoquía en general. Muchas gracias por su información y esperemos que realmente los compromisos del Gobierno Nacional en algún momento empiecen a ser efectivos y las medidas realmente contundentes para este gran pedazo del territorio colombiano.
Sí, María Elvira, hay algo, ¿verdad?, que sea la oportunidad para hacerle un llamado a los que se han hecho nombrar dirigentes políticos de estas regiones, de lo que es la Orinoquia, que se hagan sentir, no alegando, no peleando sin sentido, no, que se tengan información real, veraz, de lo que somos, de lo que representamos, de lo que aportamos, y que nosotros somos Colombia. Es que nosotros no, eso no es una ayuda para otro país, eso no es una ayuda. Yo creo que muchas veces el gobierno es más generoso con otros países que con las mismas regiones, con los mismos territorios donde estamos nosotros en este momento. Entonces, sí, el llamado sería que la dirigencia política de todos los departamentos de la Orinoquia, ojalá se reúnan, hablen y miren a ver de qué manera le pueden exigir, es que no hay otra cosa, exigir al Estado que solucione los problemas de estos territorios, porque nosotros también, estos territorios, la Orinoquia también es Colombia. Muchísimas gracias.
La Federación Colombiana de Medios Comunitarios felicitan a la Red Reco y su noticiero Recorriendo Cundinamarca por los 9 años de información veraz y oportuna y por contribuir a la construcción de tejido social en Cundinamarca. Reco y su informativo Recorriendo Cundinamarca también son fe de medios. En la radio comunitaria nos encanta escuchar a la gente.
Entonces ellos dejaron esa madera y el río se la llevó, y desde ese 13 de abril pues tenemos esta emergencia. Ningún organismo de emergencias atendió al llamado.
Las historias.
Pero uno quisiera que el desarrollo del campo lo veamos. Toda la vida los campesinos hemos soñado con ver un campo floreciente.
Las noticias.
¿Qué tal, amigos y compañeros del informativo Compás? A los oyentes en las diferentes radios comunitarias de todo nuestro hermoso país. Esa vez estamos desde el departamento de Arauca.
Los hechos que verdaderamente valen la pena destacar.
Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia.
En la radio comunitaria manejamos el mismo lenguaje de la gente.
El olor del maíz y de papa sale de la olla negra de tizne por fuera, pero cargada de vida por dentro. Es la cocina de Elizabeth Salamanca, hasta donde llegamos hoy para probar una sopa que nadie más hace.
En el 2019, escuche el informativo Compás, el informativo de su radio comunitaria.
Y bien, amigos, de esta manera llegamos una vez más al cierre del informativo Compás para esta semana. Como siempre, gracias a ustedes por recibirnos a través del dial de cada una de las emisoras comunitarias que retransmite semanalmente este espacio de información de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios y CIPAS. Concluimos este espacio radial recordándoles que nuestro informativo está abierto a inquietudes, sugerencias, a través de nuestro canal de comunicación informativo@gmail.com para que se comuniquen con nosotros. Es importante conocer sus opiniones sobre este espacio, al igual que cualquier tipo de noticia, información que tengan ustedes desde cada una de las regiones será bienvenida en el informativo Compás. Soy John Martínez, deseándoles un feliz resto de jornada. Dios los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana con más información aquí en Compás. Gracias, María Elvira Arboleda.
Don John Martínez, un gusto haber estado con usted, como siempre, con información, con testimonios, con historias y con música de nuestros territorios. Un abrazo para todos y nos escuchamos nuevamente en 8 días con más Compás.
Informativo Compás. Dirección, Mauricio Beltrán. Jefe de redacción, Alexander Roa. María Elvira Arboleda, periodista. Locución y producción, John Martínez. Con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país.